Y seguimos hablando de que el plan es que no hay plan. Y eso también puede ser un buen plan para ti.
Claro. Por supuesto.
Totalmente. La siguiente frase es de Colin Patrick Ordoreau. Y nos hace una pregunta más que una frase. Es una tarea. ¿Con qué frecuencia hablamos solo para llenar el espacio tranquilo? ¿Cuántas veces perdemos el aliento hablando sin sentido? Es una respuesta personal. Te quedas con ella.
Eso hay que dejarlo así.
Tranquilo. Es hacerse la pregunta. Atreverse a hacerse la pregunta.
Gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol. Conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web y en las diferentes redes ahí nos encuentras, CaminoAlSol.do. Bueno, ya en este cierre que vamos haciendo, tenemos una conversación bien interesante con Javier Marín, director senior Healthcare Américas de Llorente y Cuenca, con más de 20 años de experiencia en empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de ciencias de la vida. Vamos a hablar sobre un informe interesantísimo: hábitos que cuestan la vida. Esas epidemias de la epidemia de las enfermedades no transmisibles. Javier, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, Reinaldo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, Cintia.
Hola, Javier. Hola, buenos días.
Terrible, buenos días. De verdad que es un tema muy, muy, muy interesante. Es una epidemia de esas que no nos damos cuenta y que de alguna u otra manera están impactando muchísimo la salud, sobre todo de nuestros países en Latinoamérica. Sí. Es la principal causa de muerte. Causa de discapacidad, de enfermedad crónica, causa 5.5 millones de muertes cada año, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.
Wow. Wow.
Y el 85% de estas muertes son muertes prematuras. Es decir, nuestra población se está muriendo pronto justamente por este tipo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades respiratorias y el cáncer, ¿no? Y sobre todo impacta en países de ingresos medios y bajos. O sea, haz de cuenta que estamos describiendo Latinoamérica.
Sí, totalmente.
Claro. Totalmente. Entonces, este es un informe que surge de la conjunción, de la colaboración de expertos en salud pública, médicos, bueno, pacientes también, personas en 7 países que se han reunido y sale este informe, Hábitos que cuestan la vida. Javier, necesitamos como unas pinceladas de esos hábitos porque hay que hacer cambios definitivamente.
Sí, sí, en definitiva, mira, en todas estas enfermedades, las enfermedades cardiovasculares como infartos al miocardio, accidentes cerebrovascular, los cánceres, las enfermedades respiratorias crónicas, el asma, por ejemplo, la diabetes, afectan de verdad de forma desproporcionada. ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a hacer una investigación en 7 países en Latinoamérica.
Okay.
Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y México. Investigamos la información documental, los planes y programas que habían ya sido publicados por los ministerios de salud, por los gobiernos, y investigamos qué tenían en cada uno de estos países, cuáles eran esos programas. Investigamos también las guías que tenía la Organización Mundial de la Salud y lo contrastamos con la opinión de 38 expertos, 38 expertos médicos, cardiólogos, neumólogos, oncólogos, también miembros de la industria, porque tienen una voz acá, y representantes de los grupos de pacientes. ¿Por qué? Porque uno de los grandes temas que tienen estas enfermedades es que tienen factores modificables, es decir, de pronto no nacemos con la enfermedad, no es como una enfermedad infecciosa que alguno la pega, como el COVID, sino que tiene 4 factores modificables y si estos factores podemos incidir en ellos, podemos reducir el peso que tienen estas enfermedades hasta en un 40%. ¿Te imaginas con algo que nosotros podemos hacer?
Claro.
Pero claro, que necesitamos un poquito de guía, un poquito de educación. Y justamente es lo que encontramos que no hay.
Hablemos entonces, Javier, de cuáles fueron esos hallazgos. Mencionaste los diferentes países en los que hicieron el estudio. ¿Cuáles son los puntos coincidentes? ¿Dónde es que estamos fallando como colectivo, como humanidad?
Mira, lo primero que hallamos es la mayoría de los países en donde revisamos la información documental publicado por los ministerios, tienen planes y proyectos. O sea, tú sabes que la OMS invita a todos sus asociados, a todos los países, a seguir metas. Sin embargo, a veces se quedan únicamente en el papel. Está el plan o está en el proyecto o está el enfoque en cierta enfermedad de acuerdo a las características de cada país. De los 7 países, muy pocos, bueno, solamente República Dominicana, y lo digo con mucho gusto, es el único país que involucra o que al menos en el papel tiene la participación del sector privado en la definición de políticas públicas para implementar programas. En todos los demás países no hay involucración del sector privado. ¿Por qué? Porque a veces los países creen que el sector privado puede tener otros intereses o simplemente porque creen que no puede aportar, ¿no? No sabemos. El otro de los hallazgos que tuvimos es la inversión. La inversión, de acuerdo al PIB, es decir, lo que recomienda OMS y OPS, es arriba del 6% del PIB para invertir en salud. Y pues resulta que solamente Colombia invierte arriba de esto. Los demás es mucho menos, entre el 3, el 2.8 y el 3.5%.
Claro, por eso la gente tiene que agenciarse a sus propios sistemas de salud privado, porque es que no hay una inversión que abarque lo que se necesita.
Exacto, y ahí está urgiendo a los gobiernos, la OMS. El pasado mes de octubre fue la reunión, fuimos invitados a esta reunión por el trabajo que estamos haciendo de investigación, y la OMS les dijo, tienen que aumentar la inversión. Es decir, esto que nos pasó con COVID, en donde los gobiernos aumentaron inversión para comprar vacunas, para equipar hospitales, para contar con los servicios, los recursos médicos. Esto tiene que seguir porque ya se demostró que una sociedad sana es una sociedad productiva. Así y es. Que puede contribuir al avance del país.
Así es.
Exactamente. Y eso es lo importante. Entonces, hablemos de cuáles son esas cosas que podemos nosotros hacer desde lo individual, desde nuestros hábitos, desde nuestras formas de vivir.
Lo que podemos controlar.
Para contrarrestar esas cosas que sí pudiéramos controlar.
Sí.
Claro, mira, estos 4 factores modificables son principalmente una dieta sedentaria, es una mala alimentación. A mí no me gusta hablar de dieta, porque cuando la gente escucha hablar de dieta, pareciera ser que nos vamos a morir de hambre.
Una vida pura lechuga.
Castigo.
Es una alimentación adecuada, o sea, podemos comer más veces, solamente que tenemos que dejar un poco los alimentos procesados y comer frutas, verduras y proteína, carne. Es no solamente dejar de comer, al contrario, es comer más, pero comer mejor.
Exacto.
Entonces, una dieta adecuada, la falta de ejercicio, el sedentarismo es importantísimo para poder luchar contra este tipo de enfermedades. El consumo nocivo de alcohol, sí podemos tomarnos una copita, ¿por qué no? Pero el consumo nocivo, cuando es desproporcionado, ya genera problemas a la salud.
Y decir esto, Javier, en una época festiva como esta, donde hoy decíamos precisamente en uno de los titulares que el gobierno estaba levantando cualquier restricción para bebidas alcohólicas hasta cualquier hora. Entonces, llamar a la moderación, pero desde los gobiernos, desde el Estado, lo que se incentiva es aún beban, denen para allá, gocen, desconéctense del mundo.
Fíjate que estás tocando el punto medular del informe. ¿Qué hicimos nosotros con toda esta información? Bueno, antes de movernos a eso, me preguntaste en un principio sobre los hallazgos.
Exacto.
Encontramos que en los países están estos planes y estos proyectos en el papel. Cuando hablamos con los expertos, el 80.6% nos dijeron el gobierno no le pone atención. Y hablamos de médicos que están trabajando en hospitales públicos y hospitales privados. No le pone atención a las enfermedades no transmisibles. El 97% dijo que nos tendríamos que enfocar como sociedad en un sistema mucho más preventivo. ¿Qué pasa ahora que tenemos un sistema curativo? ¿Por qué? Porque como no educamos, no hacemos prevención, entonces el paciente llega a los hospitales ya con problemas fuertes de salud, uh-huh. en donde a veces ni siquiera los medicamentos funcionan.
Claro, ya no hay nada entonces que ahí, hacer.
Exacto. El otro 90% de los expertos hablaron de la falta de programas de educación, la necesidad de enfocar o fortalecer la atención primaria, uh-huh. y el 80% también de los expertos dicen que no hay, la población no está informada. Entonces, cuando nosotros revisamos, nos dicen los expertos, empezamos a pensar cómo, dónde está la oportunidad. Y la oportunidad está en la comunicación. ¿Qué es lo que falta? Que mira, de alguna u otra manera no nos digan por la radio, come bien, toma agua, haz ejercicio, ve a tu médico. ¿Qué pasa? Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Porque no hay comunicación que genere una conexión. Y si no genera una conexión, no hay una conversión. O sea, ahora imagínate, no usamos los datos, no usamos la inteligencia artificial, no usamos los nuevos canales de comunicación. La comunicación no conecta con nosotros, con el público en general. ¿Cómo queremos que una persona decirle, oye, come bien? Oiga, pues yo como bien, todos los días me como mis galletitas, mi café. Entonces, sí. Yo como bien, nunca me quedo con hambre. O le decimos, toma agua. Yo tomo agua. O sea, es decir, estos mensajes que se están transmitiendo por los medios masivos no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir, que es modificar estos hábitos. ¿Y por qué? Porque el gobierno o los gobiernos no se han dado cuenta del impacto que tiene la comunicación.
Y hablando de comunicación, Javier, recordamos todos aquí en Dominicana cómo en la década 80, sé que la recuerdan Cynthia Zoe, ¿sí? Las campañas de salud pública que se hacían, por ejemplo, en la época del dengue, por ejemplo, sí. Cómo invitaban a la gente a limpiar con cloro los tanques de almacenamiento de agua, por ejemplo.
Agua posada.
Pero también sí. Con el tema del cepillado. Cómo de forma sistemática esa campaña del cepillarse los dientes, y el doctor Muelitas, ahí hay que mencionar uh-huh. a esa marca, cómo hacían el esfuerzo por con una cancioncita, pero era salud pública. Era un mensaje que todos los días tú escuchabas esa cancioncita y te la aprendías.
Lavarse las manos,
pero también
la hora de dormir.
La hora de dormir. Y eran campañas de salud pública.
Así es.
Pero ahí estoy muy de acuerdo con Javier, el poder que tiene la comunicación, pero la constancia, el ser constante con esos mensajes.
Así es.
La constancia y la creatividad, Reinaldo. Fíjate uh-huh. que nosotros hicimos un análisis. ¿Se acuerdan del Ice Bucket Challenge de la persona que se cubre de hielo?
Sí.
¿Saben el impacto que tuvo esto para recaudar recursos para una enfermedad? Uh-huh. O sea, son elementos nuevos en la comunicación, canales nuevos en la comunicación que se pueden utilizar y que no se están utilizando.
Cierto.
Sabiendo que si impactamos estos cuatro factores de riesgo, imagínate, reducimos el costo que tiene para los sistemas de salud atender a la población enferma. Reducimos el impacto que tiene nuestra calidad de vida. O sea, si seguimos consumiendo alimentos procesados, con exceso de azúcares, a final de cuentas vamos a llegar a los hospitales pues con una salud bastante disminuida, bastante afectada, y pues a veces ya se puede hacer poco. Uh-huh. El costo que esto genera. Bueno, no nada más el costo para los hospitales. Claro. Imagínate tú un papá que lo van a tener que cuidar la esposa o los hijos, los gastos que generan medicamentos. Es altísimo y solamente es una buena comunicación para educarnos sobre lo que podemos hacer.
Buenísimo.
Y lo podemos lograr. Sabemos que la comunicación tiene esa efectividad. Y me gustaría comentarles otro tema que encontramos. Hablamos hace ratito de la involucración y el involucramiento del sector privado. Uh-huh. En ningún país de Latinoamérica, a veces por ideología, a veces porque se considera que el sector privado tiene otros intereses, no se le invita a participar. Las políticas públicas no son inclusivas. No se invita ni al sector privado ni a los pacientes. Entonces, la OMS dijo, tenemos que crear un ambiente colaborativo. Es momento de detener esta epidemia. Por favor, trabajen con quien tengan que trabajar para que la educación llegue a todos los pacientes y podamos encontrar este cambio o generar este cambio que es necesario para mejorar nuestra salud, y no se hace. Y este informe, lo que estamos haciendo es, a través de los médicos expertos, distribuirlo en los gobiernos para impulsar este nuevo relacionamiento, impulsar el que se genere una comunicación mucho más efectiva, claro, que se utilicen los datos de los pacientes, ahí los tenemos en las redes sociales. O sea, ¿cómo no le llegamos por ahí y le decimos, oye, comerte un platanito, la manzana, alimentos naturales que tenemos en abundancia en Latinoamérica, en nuestros países? Claro. No, pues vamos por los alimentos procesados.
Es eso.
Claro, ponerle creatividad.
Javier Marín, interesantísima esta conversación que hemos tenido contigo. ¿Está disponible este informe? ¿Lo podemos leer así completo en algún,
claro,
en algún portal?
Claro que sí, está disponible. Está disponible en nuestro sitio en llorentecuenca.com, pero yo se los puedo hacer llegar con muchísimo gusto.
Ay, gracias.
Para que ustedes lo tengan.
Se lo agradecemos.
Y Javier Marín, también.
Director Senior Healthcare Americas en Llorente y Cuenca, muchísimas gracias por darnos pinceladas de este informe, Hábitos que cuestan la vida, la epidemia de las enfermedades no transmisibles. Si usted puede hacer algo, hágalo.
Hágalo.
Por su salud. Es comer menos para comer más. Usted me entendió,
por comer,
¿no?,
mejor y comer mejor.
Y comer mejor, por más tiempo. Javier, muchísimas gracias. Felices fiestas.
Gracias, Javier.
Gracias, Fernando. Gracias a todos. Igualmente.
Lindo día.
Gracias. Yes.